Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la cultura en Radio Francia Internacional. ¿Sabían ustedes que uno de los festivales mundiales más importantes del flamenco se hace cada año en Francia? Quédense con nosotros porque se los vamos a contar en un momento. También les hablaremos de la Gioconda desnuda, una obra maestra enigmática y desconocida que se encuentra en el Palacio de Chantilly. Y terminaremos con lo más destacado del cine y la temporada de festivales musicales en Francia. Esto es Carrusel de las Artes. Desde hace 31 años, una localidad en el sur de Francia se vuelve por espacio de una semana la capital del flamenco. Todos los grandes bailadores, cantaores y artistas del flamenco han pasado o sueñan con ir a Mont-de-Marsan y a su festival Arte Flamenco, que se ha convertido en una referencia. Aquí con nosotros soy su directora Sandrine Rabassa, en los estudios de Radio Francia Internacional. ¿Qué tal, Sandrine?
Bien, muchísimas gracias.
Sandrine, y hoy pues una nueva edición de Arte Flamenco que promete mucho en pocos días, 28 representaciones y siempre con un gran éxito. ¿A qué se debe esa pasión flamenca en Mont-de-Marsan?
Al flamenco. La pasión del flamenco, primero, porque es un arte que atrae mucha persona y que engancha. De eso se trata también, porque el flamenco es un arte ya que, vamos a decir, toca los corazones, la carne, los huesos, precisamente porque la apertura se hizo con Eva la Llevabuena, que habla del flamenco dentro del cuerpo. ¿Qué pasa? Y el festival de Mont-de-Marsan pues vibra durante esta semana al ritmo del flamenco.
Son 31 años ya. Mont-de-Marsan se ha convertido para usted en un sitio de creación, lo clásico, pero también lo contemporáneo.
Sí, me parece una manera importante de presentar el flamenco de todas las formas posibles. El flamenco ha sido desde el principio siempre en estado de evolución. No se trata ni de modernidad o de tradición, es que el flamenco es un arte que se transforma, que evoluciona, porque como la vida, porque el flamenco al final es un representante de los sentimientos de la vida, de lo que pasa, de lo que no pasa, de los eventos, de todo.
¿Qué significa para un artista, Sandrine? Usted que ha visto tantos en los años que tiene dirigiendo el festival, ¿qué significa para estos artistas ir a Arte Flamenco?
Por supuesto, todo el mundo mira lo que pasa en Mont-de-Marsan. Para los artistas es muy importante, como la Bienal de Flamenco de Sevilla. Son momentos clave en la...
Un momento de consagración.
Un poquito, sí. Y también de... Sabe que todo el mundo va a mirar el trabajo que han hecho, porque es un festival que tiene la fama de contratar a lo mejor del flamenco, así que ir a Mont-de-Marsan para ellos es importante, pero lo que ellos dicen también es el ambiente que hay, y eso sí que es verdad, porque es el sello de Mont-de-Marsan, el ambiente en las calles, no sé, entre los alumnos que pasan la semana haciendo el cursillo, por ejemplo, cosas que pasan entre los artistas también, de fiesta, de después de las actuaciones, contacto, ideas nuevas que se crean en Mont-de-Marsan y que se hacen después en Sevilla, en Jerez, pero ¿dónde ha nacido la idea? En Mont-de-Marsan, después de la cena.
Y es un momento también, Mont-de-Marsan, para recordar a todos esos nombres que han hecho la historia del flamenco este año, un homenaje a Paco de Lucía.
Sí, Paco de Lucía, también a Pedro Bacán, que es una persona, porque Inés Bacán, por ejemplo, va a venir al final, el sábado, el último día del festival. Acordarse de los artistas que han hecho Mont-de-Marsan. Es importante siempre recordar de dónde venimos para saber dónde vamos. Mi educación, mi familia, mis raíces, que son andaluzas, siempre ha sido con muchísimo respeto, primero a los que te han enseñado la vida, y ahí se trata del flamenco, y segundo a los difuntos, y eso es muy importante para nosotros.
Festival Arte Flamenco del 2 al 6 de julio este año. Muchísimas gracias, Sandrine Rabassa, de haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional a hablarnos del festival.
Es como Mona Lisa sourit, est-ce une affaire au lit ou Léonard travesti?
Vamos ahora al Palacio de Chantilly en Picardía, donde se resguarda una obra misteriosa y muy poco conocida. La llaman la Mona Lisa desnuda, el erótico retrato de una mujer del mismo tamaño que la Gioconda que se encuentra en el Museo del Louvre. Hoy se sabe que ese cuadro salió de los talleres de Leonardo da Vinci. Nos lo cuenta Rafael Morán.
Es la obra estrella del Castillo de Chantilly, con su mirada frontal y misteriosa, sus rasgos andróginos y los paisajes típicos del Renacimiento italiano. La Mona Lisa desnuda siempre estuvo rodeada de misterios. Este cuadro, realizado a principios del siglo XVI, tiene los mismos rasgos que la célebre Mona Lisa de Da Vinci, pero no los mismos colores, ya que se trata de un dibujo preparatorio realizado en papel y con matices de carbón. Una serie de escáneres realizados recientemente revelaron que por el tipo de papel usado, el carbón y la precisión de los rasgos, la Mona Lisa desnuda sí salió del taller de Da Vinci. Mathieu Deldic, curador del Museo Condé del Castillo de Chantilly y director de la exposición.
Hay una muy probable chance que sea Leonardo mismo. Es una gran descubierta porque es un cartón.
Hay probabilidades muy altas de que este dibujo sea de la autoría de Leonardo. Ese dibujo constituye además la matriz de un género pictórico. Se pintaron una serie de obras del mismo estilo. Las series de cuadros que representan damas que se toman un baño o se tocan el pezón proceden de la Mona Lisa desnuda.
En efecto, los agujeros en la Mona Lisa desnuda indican que el dibujo sirvió de calco para otra Mona Lisa desnuda, un lienzo conservado en un museo italiano. Mathieu Deldic.
Esta pintura era considerada como muy erótica. Hasta muy recientemente se ha dicho que esta Mona Lisa miraba al público de manera atrevida como una prostituta. El propósito de esta exposición es mostrar el contexto filosófico e intelectual de la época de la creación de este cuadro. Los artistas se inspiraban en la antigüedad griega y romana, en las estatuas de Venus. En aquella época se redescubría el desnudo. Ya no se consideraban los desnudos como algo vulgar, sino como un símbolo de lo divino, de la belleza. Esta obra es una alegoría del amor, de la belleza y de la seducción. También es una Venus, diosa del amor y de la belleza.
La diosa del amor y de la belleza.
En Chantilly se expone también una serie de lienzos que confirman la moda de los desnudos en aquella época, como el famoso cuadro de Gabriel d'Estrée y de su hermana. Una le toca el pezón a su hermana y la otra muestra un anillo de bodas. La escena podría ser una alegoría de fertilidad, ya que una de las hermanas, amante del rey de Francia de la época, estaba embarazada.
Gracias, Rafael Morán. Y a continuación, nuestra página de cine, donde destacamos dos películas francesas con temáticas muy actuales. La Grande Messe, la Gran Misa, es el título de una cinta que no tiene nada que ver con el catolicismo, sino con el ciclismo, que para muchos en Francia es una religión. Este documental es una mirada sobre los muy numerosos aficionados del Tour de Francia, esos que con gran fervor organizan sus vacaciones en función de esta carrera ciclística, la más grande del mundo y que este año se correrá del 6 al 28 de julio.
Et si l'histoire qui fait naître le rock'n'roll commençait avec Piaf? Quel plus bel acte de baptême de la passion rock, l'hymne à l'amour à mort.
Je trouvais ça très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle.
C'est une grande liberté, pas mal d'insolence.
Je venais d'un milieu avec des femmes qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été d'une manière ou d'une autre au service des garçons.
También en las salas de cine francesas, O les filles, arriba a las chicas de François Armanet, una cinta que intenta romper con los clichés viriles del rock y el rap. O les filles hace un repaso de lo que ha sido la música francesa cantada por mujeres. 10 cantantes carismáticas cuentan su experiencia y lo que han sido los últimos 60 años de la música y el rock francés, desde Edith Piaf hasta las artistas de hoy.
Y on souffre aussi de ce patriarcat millénaire, cette misogynie un peu installée.
Ya que hablamos de música, ¿qué tal si repasamos el programa para las próximas semanas? El verano en Francia es sinónimo de festivales musicales para todos los gustos. Nos lo cuenta a continuación Natalia Olivares.
se declara abierta la temporada de los festivales del verano boreal aquí en Francia. En este mes de julio, junto con la llegada del sol, arrancan las maquinarias de la música al aire libre y en todo el territorio francés. Música pop, jazz, electro, rap, clásica, reggae, habrá para todos los gustos aquí en la capital y también en todo el territorio, hasta en los pueblos más pequeños. Los amantes de la música tendrán que hacerse un tiempo en la agenda para poder ver a un máximo de artistas. Comenzamos en el este de Francia, en la ciudad de Belfort, que se prepara como cada año a recibir centenas de miles de festivaleros para una programación ecléctica basada en el rock, pero con muchos artistas pop que están actualmente de moda. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much. You could die. For the first time in your life, you saw her. You could fly. Artistas conocidos como lo es Jane, que estamos escuchando, la francesa que ha conquistado al público desde su álbum Danaka en el 2015. Ahora estará de gira en los grandes festivales de música de Francia, como por ejemplo Les Eurockéennes de Belfort, y en un estilo más rupestre y más familiar, el festival La Voz de las Mujeres, La Voix des Femmes, tendrá lugar en el corazón de un inmenso parque natural de la región de Burdeos en el sur del país, con una programación exclusivamente femenina, y entre las voces se podrá escuchar la de la maliense Fatoumata Diawara. Y aquí en París se destaca el Festival de Kioscos o Casillas en Música, donde más de 600 músicos de los conservatorios clásicos podrán ofrecer sus repertorios. El que vendrá a cerrar los festivales, como lo quiere la tradición, es el Festival Rock en Seine. A fines de agosto, aquí en pleno París, cerrará la temporada, pero abrirá también la temporada para nuevos nombres de la escena francesa, como por ejemplo Colin Marianne, una joven francesa que se ha destacado en las grandes fiestas LGBT y feministas.
Gracias, Natalia Olivares. Con este adelanto de lo que será la temporada de vacaciones y de festivales, vamos a cerrar este carrusel de las artes agradeciéndoles por su amable sintonía. Estuvieron con ustedes hoy Pilar Pérez en los controles y quien les habla, María Carolina Piña. Hasta la próxima semana. ¡Au revoir!